por la Red de la Diversidad.
La provincia de Espinar queda ubicado en la región de Cusco, en el sur peruano. Ahí se encuentra una de las minas más antiguas de esta región, que explota el cobre, que ha reanimado su explotación además por lo que denominamos las transiciones energéticas, es decir, ese modelo de transición energética que intenta salir de la dependencia de la energía fósil hacia energías, entre comillas, más verdes, pero que ha generado un proceso que podríamos llamar de recolonización en nuestros territorios a partir de la demanda energética y de otras energías desde el norte global hacia el sur global del planeta. En esta región de Cusco, en esta provincia de Espinar, está una de las minas más antiguas, justamente de esta región, de cobre. Se trata de la mina Tintaya, que tiene más de 40 años de proceso de explotación y que ha pasado a la propiedad de la minera Glencore de Suiza. Esta mina, que ha dejado de operar hace algunos años para trasladarse a dos nuevos tajos a cielo abierto a través de la compañía minera Atapacay, en la misma región de la provincia de Espinar, en la región del Cusco, en el Perú. Te decía que esta mina ha dejado una serie de pasivos ambientales y ha dejado una larga secuela de daños en las personas, en la movilización y en este traslado de poblaciones en la región, pero también daños muy profundos en el ecosistema, en la ecología, en la naturaleza de la región. Por ejemplo, conversamos con doña Cristina Choque Castillo, que es de una comunidad vecina de donde ha quedado el campamento minero de la mina Tintaya, desde donde se opera actualmente en dos inmensos tajos a cielo abierto en la compañía minera Atapacay. Le escuchemos a doña Cristina Choque Castillo sobre estos daños, sobre la convivencia en esta cercanía con la minería del cobre.
Yo me llamo Cristina Chuqui Castillo, de la nueva comunidad Cocareta. Nosotros estamos viviendo triste por culpa de esta minera. Esta minera nos ha traído fracaso, contaminación, metales pesados en nuestra sangre. Estamos muriendo con cáncer. A nosotros, nuestros ganados ya no tenemos economía para hacer curarnos. La minera no nos apoya en nada, ni no nos da para nosotros, para nuestros hijos también, no nos da empleo. Nosotros estamos llorando, clamando, triste, no tenemos agua dulce. Antes nosotros teníamos 7 ojos de agua. Después ya la minera se ha hecho sorrelave y se ha hecho desaparecer ojos de agua. Ahora el río muerto. Ahora nos da agua artificial. Ese agua nos da para que tomemos. Estamos totalmente enfermos. Nosotros queremos, esta minera, queremos publicar, queremos denunciar, pero no tenemos economía para ir a su país, para publicar. ¿Cómo estamos sufriendo, llorando? A nosotros no nos quiere escuchar sus trabajadores de esta minera. Esta minera es una maldición para nosotros, porque nos ha hecho fracasar nuestro chacra, nuestro ganado. Nuestros hijos también trabajan en otros lugares, ya no viven acá, porque aquí no hay vida, no hay agua. Agua es vida. Ahora nosotros estamos tomando, lavando con agua artificial, con agua contaminada. Nuestros ganados también están tomando eso y están muriendo, están abortando. Las vacas están, ya no hay ni ovino, ni vaca, ya no hay ni llama. Totalmente hemos fracasado nuestro capital. Ya no da frutos, la agricultura también ya no da fruto. Ya no es normal papa, ni cañigua, ni quinoa. No, no hay nada acá, estamos tristes. Nosotros queremos, ¿quién sabe? Otros naciones, otros países, que haga publicado esta minera, nos trae fracaso, nos está matando. Agua es vida, agua es primer lugar para todo, para los animales, para la gente, pero estamos sufriendo nosotros. Yo quiero que nos apoyen, por favor, señores periodistas, señores que han venido a visitar, esos también, que yo quiero que nos apoyen, ¿no? que se publican en todo el hogar a esta minera. Gracias.
Para profundizar mejor sobre esto que nos cuenta y nos da su testimonio doña Cristina Choque Castillo, vamos a conversar con José de Echave, una persona que ha acompañado durante años, 40 años aproximadamente, justamente el proceso de las resistencias, las luchas, las maneras de rehabilitar ese espacio, de generar las posibilidades de la reproducción de la vida, de la naturaleza y de las comunidades en esta región minera de la provincia de Espinar, en la región del Cusco, en el sur peruano. José de Chávez nos va a ayudar en esta conversación.
Y en el hueco del muro por la red de la diversidad, Huaynatambo en el Alto y La Paz, y en Batirienda, en Tarija, Zipastambo, en Sucre y todas las plataformas digitales de la red de la diversidad, estamos con José de Echave. Él es un investigador, economista, pero que ha trabajado fundamentalmente hace como más de 30 años en temas mineros en el Perú. Y José además participa de una institución que es Cobreacción, y desde ahí hay un acompañamiento a movimientos sociales, a organizaciones en todo el Perú con una larguísima experiencia. Uno de esos casos que hemos visitado estos días en el Perú es la región de Espinar, en el sur peruano, no lejos de Bolivia. Le voy a pedir a José que nos cuente un poco la historia de ese proyecto megaminero en la zona y los impactos, que nos ponga en ese contexto de lo que ha sucedido y está sucediendo en Espinar.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, un gusto conversar sobre estos temas que seguramente tienen varios aspectos en común con la realidad boliviana. Espinar es una provincia, es una de las 13 provincias de Cusco, es una típica provincia del sur andino, en lo que en esta zona se conoce como provincia alta, está a 4.000 metros de altitud. Y una de las particularidades de Espinar es que desde inicios de la década de los 80, del siglo pasado, se comenzó a construir un proyecto minero a cielo abierto. Como una empresa pública, ¿no? Un proyecto de cobre, es una zona, es lo que se conoce como un distrito minero que viene del norte de Chile, entra por Tacna, Moquegua, y va subiendo a Arequipa. En los 80 subió hasta la provincia de Espinar, y hoy en día ese mismo distrito ha seguido su camino hasta Apurímac, que es otra región altoandina del Perú, ¿no? La producción empezó en 1985 y ahí se comienzan a identificar varios impactos de una agenda que ha ido creciendo y extendiéndose en el tiempo, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto minero, Gran Minería, significó la desaparición, en términos de fragmentación, de una comunidad madre, que era la comunidad más extensa en territorio del sur andino del Perú, la comunidad de Antaicama. Esa comunidad campesina, como consecuencia de la idea del proyecto minero, se fragmentó, se dividió en 10, 12 comunidades, lo que antes eran centros poblados de la comunidad. Y varias de esas comunidades comenzaron a perder sus tierras. Y el crecimiento y la expansión del proyecto minero comenzó a generar una serie de impactos, impactos sociales, impactos culturales, impactos ambientales, la llegada de gente externa al territorio, a la zona, y en 5 años se comenzó a generar una situación de conflicto, y esa también es otra particularidad, porque en el Perú como en Bolivia, hasta antes de la década de los 90, cuando uno hablaba de conflictos sociales vinculados a la minería, lo que predominaba era la contradicción capital-trabajo, es decir, los conflictos entre las empresas mineras y los trabajadores, sus sindicatos. Y a partir de mediados de los 90, finales de los 90, comienzos de siglo, el conflicto capital-trabajo comenzó a pasar a un segundo lugar, y como consecuencia de la expansión territorial de la minería, ya bajo un régimen y con políticas del consenso de Washington, la contradicción capital-trabajo comenzó a ceder un espacio y comenzó a aparecer con mucha fuerza la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Y por lo tanto los conflictos sociales comenzaron a ser conflictos entre empresas mineras como la de Tintay en Espinar con las poblaciones vecinas, con las comunidades campesinas, ¿no? Y Tintaya es un excelente ejemplo de eso. Y más bien Tintaya fue un poco el primer foquito que se prendió en el sur andino del Perú, porque en 1990 las comunidades de la zona, del territorio, tomaron la mina, un 21 de mayo de 1990, exigiendo que la minería se vincule con las expectativas que tenía la gente de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ese proyecto minero, a lo largo de la historia, voy a tratar de resumir un poco, en los 90 se privatizó, ¿no? La compró una empresa de los Estados Unidos, Magma. Después, luego la empresa fue absorbida por otra empresa, BHP Billiton, y hoy en día es propiedad de una empresa suiza que se llama Glencore, ¿no? Y a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es que la propuesta de la minería en el territorio ha seguido creciendo, se ha seguido expandiendo y produciendo situaciones de afectación de derechos muy significativos que hoy en día están a la base de lo que finalmente se expresa en un número muy sostenido de conflictividad social, pero también una serie de agenda y de demandas de la población.
Ahora, ¿cuál es la situación? Porque empezó con la mina Tintaya y hay un proyecto de expansión minera en la región. Cuéntanos un poco.
Han habido dos proyectos de expansión. La mina de Tintaya comenzó a envejecer y ya bajo control de estas grandes empresas transnacionales comenzaron identificación de proyectos de ampliación. El primero fue el proyecto Antapaccay, que es hoy en día el proyecto que está en pleno proceso de producción. Y ahora hay un nuevo proyecto que se llama el proyecto Corocohuayco, ¿no? Entonces, estos dos proyectos lo que han hecho en primer lugar es consolidar el modelo de control territorial de la minería, ¿no? Pero además ampliar el ámbito de impactos del proyecto y de la actividad minera en esta provincia de Espinar. Si antes hablábamos de 5 comunidades de una cuenca de un río que se llama El Salado, ahora estamos hablando de aproximadamente 35 o 40 comunidades donde se está volviendo a reproducir lo que se vio al inicio. Comunidades que están siendo obligadas a vender sus territorios, comunidades que se dividen, sus territorios se parcelan, comunidades que están desapareciendo, comunidades que están siendo desplazadas, que están siendo reubicadas como consecuencia de este proyecto de expansión.
Ahora, estamos hablando de gran minería, una dimensión que en Bolivia vemos poquísimo. Hay proyectos más aislados y aquí estamos viendo una minería de cielo abierto con tajos abiertos de una dimensión impresionante. ¿Y cuáles dirías que, ya has mencionado algunos, pero todo ese proceso que tiene 40 años de historia, qué afectaciones ha dejado a la comunidad, al territorio, y dónde están hoy, crees, las demandas de esas comunidades? Porque ya estamos hablando de 4 décadas o más de esa actividad minera de cobre en la región, y cómo se está reimpulsando en el pleno escenario de transiciones energéticas con una alta demanda desde el norte del planeta por cobre.
Sí. El Perú en los últimos 15 años se ha convertido en el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. Está disputando el segundo lugar con la República Democrática del Congo. Pero a ver, afectaciones. Una primera que estuvo al inicio y que continúa es la pérdida de territorios de parte de las comunidades, de las poblaciones indígenas de la zona, ¿no? Es un elemento claro, ¿no? Hay una tendencia muy, muy establecida donde desde que llegó la minería las comunidades comenzaron a perder territorios, ¿no? Segundo, impactos en el aire, impactos en los cuerpos de agua, impactos en los suelos, que además se han traducido en impactos en la salud humana, ¿no? Hoy en día la provincia de Espinar es uno de los núcleos centrales de una plataforma de poblaciones a nivel nacional afectados por metales pesados, ¿no? Claramente hay estudios que muestran la correlación entre la presencia y la llegada de la gran minería, de esta gran minería a cielo abierto, con los impactos en la salud, ¿no? Y también el otro elemento clave es impactos en las actividades económicas tradicionales. Estamos hablando de una provincia altoandina, principalmente ganadera, con un poco de agricultura. Esa era la economía central. Por supuesto, esa economía ha sido totalmente desplazada por la gran minería. Siempre desde un inicio cuando ocurre, porque este mismo esquema ocurrió en Tintaya, lo hemos visto en Espinar, lo hemos visto después en otras departamentos y provincias del país, se genera mucha expectativa, ¿no? Ese es un poco como el mecanismo de entrada. La gran minería va a llegar y va a cambiar las condiciones de vida, va a traer prosperidad, va a generar empleo directo, va a generar empleo indirecto. Y lo que la experiencia Intintaya puede comprobar es que, en primer lugar, la minería ha afectado las actividades económicas tradicionales, que eran las actividades que generaban empleo. La minería, este tipo de minería, genera un empleo calificado, que normalmente las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, no están en las posibilidades, digamos, de acceder, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que ven las comunidades es la llegada de trabajadores que vienen de otros territorios, principalmente urbanos, que son trabajadores calificados. Entonces, no se genera empleo directo para las comunidades. Y la minería ha comenzado a trastocar el territorio. Y hoy en día, la provincia de Espinar, hay una particularidad en el sur andino, que si bien el Perú se ha convertido en un país predominantemente urbano, ¿no? En el sur andino del país, y sobre todo en las provincias altoandinas de Cusco y Apurímac, las poblaciones siguen siendo predominantemente rurales, ¿no? Y la propiedad rural es predominantemente comunal, ¿no? Pero la llegada de este tipo de actividad a gran escala, lo que produce también es un trastoque de esas dinámicas predominantemente rurales, y se comienzan a convertir en zonas donde el lado urbano de la provincia comienza a crecer, comienza a desarrollar y por lo tanto comienza a tener una mayor influencia en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y eso evidentemente también tiene que ver con las actividades económicas, ¿no? Entonces, esos son básicamente los impactos centrales, que en el caso de Espinar además se ha traducido una clara afectación de derechos y que se han expresado en varios momentos en contextos de conflictividad social muy altos y con pérdida de vidas humanas, ¿no?
Para cerrar, tú decías esto, ha habido momentos de alta conflictividad, de lucha, de resistencia a la gente, con pérdida de vidas humanas, uh-huh, con fuerte represión, y después de tantos años de esas luchas, ¿dónde podemos afincar algunas esperanzas?
Es un tema, yo creo que hay varios elementos a tomar en cuenta, ¿no? Para un análisis de ese tipo, ¿no? En el Perú yo creo que podemos decir que hay conflictos vinculados a actividades extractivas como la minería, que son conflictos de resistencia y de rechazo, donde la gente dice, no quiero que la minería entre en mi territorio, ¿no? Me resisto. Y hay conflictos donde la minería ya está presente. Espinar es un buen ejemplo, no es el único caso en el Perú, digamos, el Perú tiene una larga tradición de presencia minera y sobre todo de presencia minera a gran escala. Entonces, aquí se configura una suerte de... Es difícil encontrar el término exacto, ¿no? Pero es un conflicto de convivencia complicada, difícil, donde sí claramente hay una agenda de derechos que tiene que ser claramente identificada, ¿no? Y esa agenda de derechos en varios estallidos sociales ha tenido distintas manifestaciones. En algún momento, el eje de esa agenda de defensa de derechos ha sido lo ambiental, el impacto en la salud humana, el impacto en las actividades económicas. En varios momentos, el eje de esa conflictividad ha sido más bien expectativas económicas, de cómo la minería otorga beneficios. En esta zona de Espinar ocurrió hace algunos años, en el año 2003, ya cuando la mina había sido privatizada, algo que comenzó a ser una suerte de referencia para las otras poblaciones. En 2003 se firmó, fue un capítulo inédito, un compendio marco entre la empresa, en ese momento era una empresa australiana-británica, BHP Billiton, un convenio marco con la población, con la provincia de Espinar, no solamente con las comunidades campesinas. Y en ese convenio marco habían aspectos económicos. Por primera vez la empresa dijo, voy a darle a la provincia de Espinar 3% de las utilidades antes de impuestos, y si más bien eso está por debajo, un piso de $1.5 millones cada año, ¿no? Ese fue un referente, y hoy en día todas las comunidades del sur del país, y no solamente del sur, buscan tener un instrumento que se asemeje a ese convenio marco, ¿no? Entonces, todo esto para señalar que las demandas de la población han ido cambiando, las jerarquías de esas demandas también. Y yo creo que, en perspectiva, y ya intentando responder a la pregunta, la gente tiene una mirada de buscar y lograr una suerte de equilibrio entre lo que es la presencia de la minería y lo que pueden ser las legítimas expectativas de la gente. ¿Cuál es ese camino que se puede seguir para lograr ese punto de equilibrio? Digamos, ahí está un poco la complejidad del caso y el reto, el desafío para la población de Espinar y para todos los que estamos interesados en que las cosas mejoren, digamos, para estas poblaciones que conviven con la minería. No veo ahí una agenda que apunte a decir quiero que la minería se vaya, ¿no? Más bien lo que sí veo con mucha claridad es el mensaje: si ustedes, mineros, y ustedes, Estado peruano, que son pro minería, quieren que la minería se quede 20, 25, 30 años con estos nuevos proyectos, bueno, no piensen que esta actividad la vamos a aceptar como se ha dado en los 30 o 40 años precedentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una agenda pendiente que hay que trabajar. Y ese es el reto, y ese es el desafío, de cómo la población construye esa agenda, construye los instrumentos para precisamente encontrar esos equilibrios en esta situación de convivencia que es sumamente complicada, profundamente asimétrica, ¿no? Estamos hablando de una gran empresa transnacional con poblaciones indígenas y con un Estado, digamos, que no asume su rol de garante de derechos y que deja que más bien las cosas fluyan, y si logran un acuerdo, ah, perfecto, ¿no? Entonces la gente no percibe al Estado peruano como un aliado, más bien lo percibe como un promotor de la inversión y como una inversión que se ha desarrollado afectando más bien los derechos de las poblaciones. Entonces yo creo que por ahí va, y creo que pensar las transiciones, que es un tema que hemos estado conversando en estos días, las transiciones sociales, ecológicas, y dentro de ellas, en un país como el Perú, donde la minería es una actividad tremendamente, fuertemente presente en varios territorios, y Espinar es un buen ejemplo de eso, hay que pensar precisamente cómo transitamos, porque lo que pasa en Espinar y en el Perú es extractivismo puro y duro, ¿no? Ahí la lógica del extractivismo es: hay que extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo posible. Esa es la gran minería. Y en ese proceso se afectan derechos. Entonces, ¿cómo transitamos a un esquema de gobernanza en torno a la minería donde de esta lógica de extractivismo exacerbado pasemos a un extractivismo que sea indispensable, sensato, con estos equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales que se tienen que dar, ¿no? Ese es el escenario complejo de Espinar. En otros escenarios en el Perú más bien tenemos conflictos de resistencia y rechazo, donde la gente dice, no acepto. Pero en Espinar tenemos que responder a esa complejidad de escenario, ¿no? Es tarea que es difícil. Nosotros somos organismos que formamos parte del Movimiento de Derechos Humanos en el Perú, tenemos un enfoque de defensa de derechos, somos organismos que formamos parte del Movimiento Ambientalista en el Perú, tenemos un enfoque ambiental muy importante, pero en todos los escenarios lo que buscamos es que se respete, digamos, las expectativas y los derechos de las personas, y en Espinar esa es la tarea, ¿no?
Muchísimas gracias, José, por este panorama y por tus aportes.
No, al contrario, gracias a ustedes, y realmente la visita de ustedes a Espinar ha sido sumamente importante, sobre todo para la población de Espinar.
Por la Red de la Diversidad.